Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hemos superado nuestro propio Lamentis, nuestro propio apocalipsis, que es grabar entre semana, y estamos aquí para hablar del tercer episodio de Loki. Es el más corto que hemos tenido hasta ahora, ya vamos por mitad de temporada, y va a estar bueno porque pasaron cosas, hubo revelaciones, tenemos como siempre easter eggs, y tenemos como siempre a Carlos Mario Ríos, Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek.
Carlitos, buenos días, buenas tardes o a la hora que nos estén escuchando, porque siempre me pregunto qué hora será cuando nos escuchan y qué estarán haciendo. Es la pregunta que siempre me hago, pero la banda siempre firme aquí en esta reacción, Carlitos, de un capítulo bastante extraño y diría que para mí el más flojo que he visto hasta el momento.
Tan, 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 se la jugó Bobcito. Habíamos hablado por chat y me había dicho que no le había gustado tanto. Yo le dije, dígalo en el podcast. Entonces, nada, a mí me parece que el capítulo tuvo muchísimas cosas buenas, a mí me gustó. Probablemente es mejor el segundo todavía, pero me gustaron muchísimas cosas del guión. Me parece que funciona además la pareja de Sofía Di Martino con Tom Hiddleston. ¿Cómo le pareció eso? Porque pues prácticamente ellos son los protagonistas de este capítulo.
Loki, you are charged with escaping from your timeline. How do you plead?
A god doesn't plead.
Now, hang on just a minute.
Our timeline is in chaos. We need Loki.
Trusting this man is not a good idea.
You cross me, there are deadly consequences.
Go for it.
Do I get a weapon? Gear up. Don't those
feel good? Absolutely not.
Sí, Carlitos, obvio. Digamos que ellos pues se llevan todo el protagonismo, como usted lo decía. Pero no sé. No. No conecté del todo, sin embargo, pues uno obviamente ve otros geeks y consulta, digamos, otros geeks a los cuales pues el capítulo le gustó. Hubo otros con los que sentí que también coincidí, que quedaron como flojos con el capítulo, pero pues eso es tan relativo. Seguramente hubo gente que quedó contenta y gente que está feliz con Sylvie. A mí el personaje, no sé, no me conecta del todo. O sea, hay gente que sí, como que, uy, qué chévere, como pelea y tal, pero no sé, a mí no. Por ejemplo, no tiene ese feeling que tiene la pareja de Mobius, por ejemplo. O sea, él es un gran personaje que sin tener que pelear, ya uno se conecta con él así, o sea, un solo clic. Es más, tanto que me hizo falta hoy en el capítulo. Me hizo falta.
Eso le iba a decir, que se extrañó a Mobius. Digamos que ya se acostumbra uno a verlo en esa interacción constante con Loki, y sobre todo ahora uno tiene muchas más ganas de verlo después de la revelación que hace Sylvie o Lady Loki, que creo que sí va a ser por ahí. Por ejemplo, el tema del cuerno en la cabeza es un detalle bastante, digamos, cercano a lo que es Lady Loki en los cómics, pero no sé, me pareció que el detalle de revelar que en la TVA lo que hay es un montón de variantes sin memoria nos hace pensar muchísimo en Mobius.
Sí, completamente. Además que, de todos modos, debía haber una corrupción y debía haber algo ahí detrás, que obviamente los Timekeepers, yo también pongo en tela de juicio su existencia, y posiblemente esté un villano detrás de todo este movimiento, y pues obviamente todo apunta hacia Kang. Hay que esperar. Pero yo no creo que los Timekeepers estén ahí como tres entes super sabios que todos lo saben y que quieren simplemente ayudar a la humanidad. Creo que debe haber algo detrás. Y cuando Mobius y todo el mundo se entere de que a ellos les borraron la mente y de que pues eran personas común y corriente, hasta el mismo Mobius, Que ahí tengo una teoría, Carlitos. ¿Usted no creería que Mobius puede ser una variante de Loki?
Esa me parece una teoría muy interesante, Bobcito. No sé, ¿sabe qué? A mí me pasó... Nosotros hicimos un chiste en la banda del cómic que era mostrando a Owen Wilson montando en jet ski. Y no sé si el chiste se vaya a volver realidad, si realmente este personaje en su vida real tenía algo que ver con el tema del jet ski, y al final nos van a decir, como veas, que esto era lo que él hacía, ahora que se conoció la verdad. Una variante de Loki. Lo que pasa es que mire que Sylvie, que es variante de Loki, se comporta mucho como Loki, pese a que tiene ciertas diferencias. Mientras que Mobius no se comporta tanto como Loki.
Puede ser. Sin embargo, yo sí creo que él tiene una fuerte conexión con los 90 por las bebidas y todo que él consume, y que además hacen mucho énfasis en la lata. Si usted va y revive la escena, que es como el capítulo 2, la lata está en medio de la conversación y hasta Loki la mueve de puesto. O sea, es como llamando la atención sobre ese objeto que es simplemente una lata, pues, de gaseosa como de los años 90. Pero me parece que ahí va a pasar algo, y yo creo que Mobius, seguramente cuando se entere de eso, no creo que reaccione de la mejor manera. Ahí se va a poner interesante, además porque tuvimos, como decía, un capítulo tal vez como muy lento, y para mí esa fue la gran revelación del capítulo. O sea, nos tuvimos que chupar 45 minutos de ese capítulo lento para que simplemente dijeran una frase que fue reveladora para el capítulo. O sea, avanzamos en una frase en la historia, simplemente en esa frase, pero de resto... Siento que la trama, por ejemplo, Carlitos, ¿dónde quedó el caos del capítulo 2? Porque es que eso fue un papelonazo en el capítulo 2, como cerramos. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿dónde quedó ese caos? ¿Qué o qué? Otra cosa que, por ejemplo, le digo, Carlitos, ¿cómo al inicio llegan a ese planeta, cierto? A esa luna que se va a destruir. Y empiezan a caer meteoritos, pero, o sea, mejor dicho, estaba lloviendo meteoritos en ese momento. Se ocultaban, corrían, se metían debajo... De ese gran tractor, y después no. O sea, después disminuyó la lluvia de meteoritos. Hasta conversan tranquilos en medio del desierto. O sea, ahí caen meteoritos a los lados y ellos ahí conversan, que fue donde se reveló finalmente cuando ellos ya van hacia la nave en la parte final del capítulo. Entonces uno dice, pues sí, pueden ser pendejadas, pero el capítulo, no sé, está lento. El diálogo, yo sé que es para conocerlos a ellos, pero no, yo no conecté. Yo no sé si a usted le gustó, pues yo me imagino que por el comentario inicial sí, pero no sé si también le pareció lento o si también cree que tiene como esos, como que uno sí, pero no.
Es que ¿sabe qué pasa? Usted mencionaba ahorita que es para conocer a los personajes y yo creo que se detiene en un momento para que suceda eso. En la trama general es cierto que no avanza mucho, pero a mí me gusta poder conocer esos personajes. Vea que aquí pasan dos cosas en particular. Una, se confirma, se reafirma que Loki es bisexual, y eso también pasa únicamente con una frase cuando hablan de princesas y príncipes, y él dice un poquito de ambos, me imagino que como tú.
Eres un príncipe. Debió haber posibles princesas, u otro príncipe tal vez.
Un poco de ambos. Sospecho lo mismo de ti, pero nada que fuera...
real. El amor son mentiras, ¿no crees?
No. El amor es... algo que... requiere de otro trago antes de pensarlo.
Y eso tiene una significación muy importante. Incluso la misma directora, Kate Harron, dijo: desde el primer momento en que me acercaron a este proyecto, en que lo comenzamos a crear, ese era uno de los puntos más importantes, volver canon la bisexualidad de Loki, lo que representa eso para toda una sociedad, para la comunidad LGBTI, para el universo geek. Eso lo comentamos en @bandadelcomic, mucha gente votó, mucha gente opinó. El tema de la inclusión sigue siendo, digamos que, polémico en muchos sentidos, no entiendo por qué, pero eso es muy importante y eso hace que el capítulo tenga un valor, que este es el episodio en el que se confirmó la bisexualidad de Loki. Y por otro lado, me parece que el guión tiene momentos muy buenos, Bobcitos, es que el amor es una daga, es un arma que se puede blandir de lejos o cerca, puedes reflejarte en ella, es hermosa hasta que te hace sangrar, pero al final, cuando la alcanzas, no es real. Eso fue tremendo, ese momento en el que están ellos dos ahí. O sea, hay muchos momentos interesantes del guión.
Carlitos, y sí, vimos como esa faceta, además cuando se emborracha también. Es como esas diferentes facetas de él, ¿no? También que es normal, pues porque pues obviamente él nació en Asgard, era todo fosforro y holgorio, y él pues también es así, muy, muy, muy como en esa onda. Pero bueno, sí, creo que esa frase es gran frase. Y Carlitos, ahí, y hay especulaciones.
Popsito,
dígame.
Un detallito antes de que pase el tema. Cuando Loki rompe el vaso y dice otra, nos recuerda pues a Thor en esa primera película de Thor, que él hace exactamente lo mismo. Es como una tradición.
Es interesante cómo vimos esa faceta, digamos, de Loki, que me pareció bien, porque obviamente vamos explorando ese personaje mucho más a profundidad. Pero eso que usted dice, digamos que ya es canon, por fin Marvel. Después de muchas especulaciones, que Valkyria, que Tan, que Julano, que Perano, y ya de una manera muy sutil, además creo que fue, no tuvo que ver una declaración así como yo soy Loki, él, no, o sea, digamos que fue de una manera como muy orgánica, es como lo llamamos, digamos, correctamente. Entonces eso me pareció que es interesante, y seguramente más adelante vamos a poder ver esa faceta seguramente de Loki como... explorando su sexualidad. Lo que pasa es que obviamente tendría que ser una película para más adultos, pero me parece que está interesante ahí como ese desarrollo que se le dio.
Y de hecho yo no sé si se va a explorar como tal esa sexualidad. Esa era una conversación que tenía con un oyente de la banda, y es que se cree que porque pasó esto, mejor dicho, ahora quién sabe qué va a pasar. O sea, el personaje era bisexual desde hace 10 años que apareció en cine, y lo es ahora, y no por el que una persona es bisexual significa que todo el tiempo la vamos a ver teniendo escenas de cama con hombre o mujer. Si me hago entender, es que siento que a veces se hace cierto estereotipo de esas situaciones. El personaje va a seguir siendo lo que es. Nada
total,
más.
total, Carlitos. Eso me parece que es fundamental ahí decirlo. Oiga, Carlitos, y dentro de, siguiendo avanzando, digamos, en el capítulo, hubo ese ambiente, precisamente esa luna, muy similar a Star Wars. No sé si usted sintió cuando ellos entraron ahí a esa luna como ese ambiente mandaloriano. No sé si comparten set o algo, pero realmente es muy, muy, muy parecido.
Leí ese comentario obsito de que se parecía como a la Estrella de la Muerte, ese planeta, la Mentis y la Mentis 1, que era la luna. Interesante, igual sabemos que son de la misma familia. Entonces, pues pudo haber sido una referencia. Ve además, o escuchen esto, Bobcito. Ah, bueno, dígame.
No, iba a dar el datico ahí de la Mentis antes de que saltemos de ella. Y es que, de todos modos, en los cómics, digamos, este lugar salió en algún momento en Aniquilación Conquista. Digamos que es como la referencia más alta que hay de este lugar, en donde, pues, obviamente, también estaban en el tema del apocalipsis, y eso pues me parece que está bien. Sabe que además eso se dio como en una reinvención de Guardianes de los mismos que hicieron la reinvención de Guardianes de la Galaxia fueron los que escribieron este cómic, Carlitos.
Interesante eso.
Y esto del apocalipsis me hace acordar una vez más de su serie favorita, de Umbrella Academy, que el apocalipsis ahí otra vez vuelve, está en la nuca.
Venga, déjeme decirle dos cosas con respecto a eso. Escuchemos esto, escuchemos esta escena. Y ahora escuchemos esta escena.
Pero ahora entiendo que te falta visión.
¿Cómo la vio, Bobcito?
Ah, Carlitos, siempre analizando cada detalle. Nos ponemos cuadro por cuadro, realmente. Por eso es que nos demoramos tanto en hacer la reacción.
Oye, y a propósito de lo que estábamos hablando del apocalipsis, otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo muestran la inequidad social incluso en un apocalipsis. Entonces están evacuando primero a la clase alta y un montón de gente, digamos, en extrema pobreza tienen que ser los últimos. O sea, si se alcanzan a salvar y si no, de malas, porque son lo más bajo de la sociedad. Me parece una crítica interesante ahí.
Eso es una película también muy parecida a 2020, ¿no? Que también hacen esas barcas y que el mundo se va a inundar, y pues solamente está la élite ahí metida en esas barcas. Hay muchas películas que han hecho, digamos, con eso del apocalipsis y como la última nave que va a salvar solamente a un fragmento muy pequeño y privilegiado de la sociedad. que finalmente uno se ponía a ver y uno dice, si eso fuera real, Carlitos, si a nosotros nos tocara evacuar el mundo, yo no creo que por lo menos nosotros estemos metidos ahí en esa exclusividad de nave.
No sé, pero es que, Bobcito, pero no se pueden perder la banda del cómic en el otro universo. Nos llevarían. Oiga, lo traicioné al subconsciente. Usted dijo 2020 y es 2012.
Ah, 2012, perdón.
Es,
sí.
Lo que
sí,
pasa
sí.
Es que el que sí pareció un apocalipsis fue el 2020.
Ah, total, sí. Es que lo relacioné con el hijo de madre año que tuvimos anterior y creo que fue como algo parecido. Pero sí, Carlitos, total, eso me parece que ahí estuvo bien. Oiga, Carlitos, y sabe que mucha gente asoció este capítulo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver Doctor Who.
Más o menos, algo sé de Doctor Who. También viajes en el tiempo, ¿no? Pero es una persona que viaja en el tiempo a corregir sucesos.
Más o menos, o sea, y también tiene como si fuera una especie de variantes. O sea, como que él tiene otras versiones de sí mismo. Entonces, mucha gente ha relacionado, digamos, este capítulo también, digamos, con Doctor Who. Para quienes sean súper fanáticos del personaje, pues yo creo que ahí tienen pues como una gran referencia que me parece que es como bien bacano.
Bobcito, usted que me molesta que hay series que no me he visto y que me estoy empezando a ver tarde. Comencé Dark, que también tiene que ver con viajes en el tiempo. ¿Usted ha visto esa o no?
No, señor, me la han recomendado, pero es que tanta serie para ver que no hay tiempo para tanta.
Está interesante el tema de Dark. Escríbanos en @banda del cómic qué tal es Dark. No me hagan spoiler porque apenas voy como en el capítulo 4, pero está muy interesante también esta serie. Y otra cosa que me llamó mucho la atención del episodio, Bobcito, es el tema de los ascensores, porque yo pues pensé que era como una cosa más irrelevante tal vez. Pero pareciera que los ascensores te llevan a conocer a los timekeepers, ¿no? Y por eso esas escenas en las que vemos ahí los ascensores subiendo y bajando con las estatuas gigantes atrás.
Sí, como todo ese universo me parece que está muy bien construido. Hay gente que ha criticado el CGI porque pues me imagino que eso debe ser CGI a la lata y ellos ahí grabando en un estudio con puros fondos verdes, pero pues sí, obviamente ese universo se ve pues increíble, todo el CGI pues y el arte, que además siempre se destacan los colores, con esos contrastes y esos cambios, digamos, de escenografía, me parece que también pues es bien interesante de resaltar, Carlitos. Oiga, y sabe que otra referencia que me pareció bacana cuando iban en el desierto, cuando llegan a la casa de esa señora ermitaña, soltera, viuda, amargada, que está ahí sola, cuando le dispara a ambos en la puerta, sabe que de inmediato me acordé a una película que me gusta mucho que se llama Kill Bill, en la escena cuando ella va a ese, digamos, camión rodante donde está uno de sus enemigos y abre la puerta y cuando abre la puerta la reciben con un disparo muy similar. Me hizo acordar inmediatamente de esa película.
Uy, película Raborcito, las dos partes. Esa película hasta valdría la pena que hiciéramos una reseña retro porque Kill Bill sí es una obra de arte.
Impresionante. Oiga, hagámosla. Sí. @ banda del cómic. Si quieren que la hagamos, sí. Voten. Voten ya.
Voten ya, voto porque sí. Oiga, mire que al comienzo, que de pronto no es tan común, el episodio comenzó con una canción que se llama Demons, Demonios. Es una canción que tiene una letra particular y nos habla mucho de lo que están viviendo estas variantes de Loki en su interior, porque dice como, siento que no puedo respirar, siento que no puedo dormir, como no fui capaz de verlo, estoy mal, por favor perdóname, tengo demonios en mi cabeza. Esta canción de Hayley Kiyoko, pues creo que también va por esa onda de todo lo que está pasando. No sé si todas las variantes tienen demonios en su cabeza y por eso son esclavos de estos timekeepers.
Oiga, Carlitos, usted no extraña la banda. Nos va a tocar empezar a cantar a nosotros, a tararear las canciones. Porque
sobre todo en este momento la extraño mucho.
Sí, total. Y valga el comentario, porque pues obviamente la gente dirá, ¿y qué pasó con las canciones? ¿Qué pasó ahí que no volvió a sonar? No, pues como todos saben, me valga el comentario único y exclusivo en este momento, pues que los derechos de autor de las canciones y cada día están más estrictos con ese tema. Entonces, pues para evitar que en el futuro tengamos algún inconveniente con alguna canción, pues la banda ha decidido simplemente hacer tonadas de fondo como en este momento que ustedes escuchan. y hacer sus propias interpretaciones libres de derechos.
Oiga, ya.
Banda, te extraño.
Ya que nos metimos en ese embrollo de hablar del tema, contemos una cosa, y es que esto pasó porque en Spotify bajaron el episodio de Titans. Pero si a usted le gusta Titans y está conociendo apenas la banda del cómic, en el resto de plataformas está el episodio de Titans si lo quiere ir a escuchar, por si acaso. Solamente lo bajaron de Spotify. Y nada, Bobcito, igual seguimos adelante con toda la banda que son ustedes que nos están escuchando y nosotros aquí hablando de esta serie sensacional. ¿Qué nos falta?
Ah, sí, y igual la banda va a tener sus momentos en los especiales musicales que no se van a desaparecer. Así que muy pendientes que viene un próximo especial musical. Pero Carlitos, volviéndonos a ubicar en el capítulo de Loki, interesante, digamos, también ver, Carlitos, cómo hasta el minuto 27 hay una pelea. O sea, nos tienen en diálogo y solo por allá, hasta más allá de la mitad del capítulo, nos traen una primera pelea que no es tan ahí en el ahí como en el tren y no pasa más ahí, hasta ahí llega.
Sí, sabe que yo creo que la acción no necesariamente es como el punto fuerte de la serie. Tal vez en eso la ganadora es Falcon and the Winter Soldier. Pero ya que vamos llegando al final de este episodio, ¿qué tal si especulamos un poquito? Estuve viendo el tráiler, es un ejercicio que me gusta hacer sobre todo a mitad de temporada para ver qué escenas de esos tráilers no han salido. La mayoría ya salieron, porque era todo lo de Rorschach, era todo lo de la TVA, pero seguimos viendo a ese Loki presidente. ¿Usted cree que ese Loki es otra variante, Bobcito, o es de pronto este Loki molestando y bromeando como siempre, o en qué momento podríamos llegar a ver a Loki presidente?
Sí, es una posibilidad. Yo creo que van a viajar a un, pues no sé, o sea, van a ir a algún lugar en donde, o al futuro en donde él seguramente fue presidente. No sé, eso va a ser interesante ahí, pero yo creo que no es este mismo Loki. Yo sí creo que es una versión de él, debe ser una versión.
O lo que hablábamos la semana pasada, que de pronto ese Loki presidente haya creado a Sylvie, que es otra posibilidad.
También es otra posibilidad. Es que aquí pueden pasar tantas cosas, Carlitos. ¿Por qué? Porque es que los viajes en el tiempo pueden jugar como se les dé la gana, con quien se les dé la gana. Y sobre todo Loki, que tiene diferentes versiones del personaje, pues van a poder jugar con ellos como quieran. O sea, se van a poder saltar cosas en la continuidad que en una historia normal no se podría. Y acá lo van a poder hacer porque, cagados de la risa, se pueden mover en el tiempo y jugar con personajes. Y ya lo quiso una mujer. Y por cierto, gente dice que ellos dos como que se enamoraron, o sea, en ese mismo hedonismo se enamoraron el uno del otro, ¿no? O sea, ¿no cree que hubo como ese feeling ahí como de medio sexual también?
Fue una dinámica interesante. De hecho, pasar como de querer estar traicionándose todo el tiempo a se siente en Tom Hiddleston, en el personaje de Loki, como esa necesidad de sorprenderla a ella. No sé si todo esto tenga que ver también con el ego de que Loki solo se enamoraría de una Loki por ser Loki quien es. No sé. Y otra cosa chévere que no mencioné es que desde la mitología Loki es un personaje bisexual. Entonces no es nada forzado, sino siempre estuvo ahí. Yo no creo que se la vayan a jugar por un romance entre ellos dos. Yo creo que va a morir. Alguno de los dos va a morir. A ver qué pasa.
Carlitos, y sabe que hay una cosa acá que valga la pena también destacar. Y es que, ¿se acuerda cuando la soldado Rasta, la Minute Man, que por cierto, Carlitos, ella salió hace poco en una película que se llama La Deseducación, que me parece que valga ahí la pena como destacarla? Pero cuando ella revela que ya le dio a Sylvie la ubicación de los Timekeepers, y a usted no le parece muy... Fíjese, cuando va ella, entonces ella le revela eso, ella se devuelve a la TVA, y va directamente a la oficina de Ravonna. O sea, si le reveló dónde poder encontrar a los Timekeepers, ella iba directo a la oficina de Ravonna. Lo que pasa es que ahí se encontró con Loki y ahí llegó Ravonna y a ellos les tocó huir precisamente a la Mantis. Pero yo me puse a pensar, yo dije, entonces en la oficina está el acceso a ellos o qué. O sea, porque ella iba directamente
a la oficina. Ese personaje también es bien misterioso. A mí desde que tenía esas charlas con Mobius me generó ahí cierto misterio. Entonces yo creo que vamos a empezar a conocer más detalles. Hay una cosa que Marvel viene haciendo, que Disney viene haciendo, y es, pareciera que fuera a arriesgar mucho y luego se recoge un poquito. Ya nos pasó en WandaVision, nos pasó también en Falcon. A ver si aquí realmente pone todas las cartas sobre la mesa. Entendemos que pues no va a arriesgar tanto como una película que marque un cambio muy fuerte, pero sí sería chévere entender un poquito más de los Timekeepers. Y si uno de ellos es Kang, pues ver qué o por qué va a terminar en Quantumania o qué va a suceder ahí. Yo creo que ya es hora de que arriesgue un poquito más ahí en la serie.
Y además que faltan pocos capítulos. Oiga, Carlito, ¿sabe qué otro datico interesante es que vamos a ver la versión de infancia de Sylvie? Porque está casteada una niña que se llama Kaley Fleming para que haga el papel de Sylvie de niña. O sea que vamos a ir al pasado de Sylvie a escudriñar en esas preguntas que seguramente Loki le hizo.
Eso es otra cosa que me causa mucha intriga, porque ella también decía que, pues, que fue adoptada, pero ella sí no recuerda por quién. Entonces, si nos van a contar por ahí, estaría bueno. ¿Qué tal, por ejemplo, la hubiera adoptado Kang? Es que hay muchas teorías sobre lo que puede suceder con el tema del tiempo.
Sí, 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 total, total, Carlitos. Oiga, y sabe que entrando ya como en la parte final, ¿usted qué cree que va a pasar ahí en el próximo capítulo? Yo creo que llega la TVA, y si no llega la TVA, va a llegar una variante a sacarlos de ahí. Es que no hay otra solución, porque se va a destruir ese mundo, o sea, no hay otra. O sea, tiene que ser que llegue la TVA y lo saque de ahí, o llegue otra variante, no sé, y lo saque. Hay dos, esas dos posibilidades, que creo que es más la TVA.
Es que en otras circunstancias, este episodio fácilmente habría sido un penúltimo episodio de serie. Entonces, al tener tres, me causa curiosidad que qué camino va a ocurrir o qué camino van a tomar mejor, porque si llega la TVA, pues los capturarían y ya no va a ser fácil que escapen o algo así. Entonces ahí digamos que me parece que sería difícil manejar la trama si simplemente llega la TVA. Si llega de pronto Mobius y en algo fuera de la ley lo salva, bueno, eso es distinto. Ahora, si llega otra variante, eso tiene mucho más sentido, que llegue otra variante a salvarlos, porque abriría aún más la trama, seguirían ahí como buscando algo y los de la TVA detrás de ellos. No sé, pero lo cierto es que, como el meme, uno se pone muy feliz cuando llega el miércoles y apenas termina de verlo, vuelve a estar triste.
Sí, así es, Carlitos, totalmente. Pero ¿usted cree que Loki va a seguir, digamos, al lado de Sylvie o le va a ayudar a la TVA?
No, o sea, no, yo creo que sigue al lado de Sylvie. Bueno, no sé la traición por dónde vaya a estar, pero yo creo que sigue al lado de Sylvie. Lo que sí creo es que alguno de los dos va a morir. No sé si nos van a dejar, por ejemplo, a Lady Loki y finalmente le vamos a decir adiós a Tom Hiddleston. ¿Puede ser?
Puede ser, puede ser. Que a mí no me gustaría, ¿no? Pero, pues, porque si ya lo retomamos y le dimos serie, pues, ¿para qué lo vamos a matar, no? O sea, es como, pues, no sé.
Pero vea que ya hemos hablado en otros episodios de la banda las transiciones que se vienen haciendo, ¿no? Del Capitán América, de Wanda, de Vision, de lo que vamos a ver de Hawkeye, que probablemente también deje el manto. Ahí yo creo que se viene dando esa transición, no solo hacia los Young Avengers, sino en general, como a esa nueva era de héroes, y puede que esta sea el adiós de Tom Hiddleston.
Puede ser, puede ser. Y a propósito, Carlitos, le tengo ya de cierre unos daticos de Loki que me parece que son chéveres para complementar y que la gente obviamente entre como en calor del personaje. ¿Usted sabía, Carlitos, que Loki pudo levantar el martillo en los cómics, el martillo de Thor, una vez?
Sí, ahí hay una historia buenísima de cuando hace Loki que pierda el martillo y lo pone a hacer un montón de aventuras. Eso es chévere, para que lo busquen.
Sí, él lo levanta precisamente por un hechizo que logra hacer, y pues obviamente levanta de esta manera. Creo que es en Avengers y X-Men Axis número 9, para que lo tengan ahí como un datico. Otro datico que le tengo curioso es que Tom se presentó al casting para ser Thor y no pasó, Carlitos. Y pues obviamente uno ve que él es como hecho para este personaje. O sea, yo creo que es tan anillo al dedo que por eso le hacen una serie, porque pues obviamente se resalta el personaje, la gente eleva el hype y la gente ama al personaje. Entonces creo que es como esos anillos al dedo y ahí es interesante, porque cuando también él se presentó como Thor, hubo gente que se presentó al casting como pues para ser Loki, ¿no? Y ahí hay personajes bien interesantes como Charlie Cox, Carlito, ¿sabe? El que hizo de Daredevil.
Nuestro Daredevil.
Se llegó a especular, y hasta el mismo Jim Carrey que por su actuación de la máscara lo asociaron y pensaron que en algún momento podría interpretar muy bien al personaje. ¿A usted qué le gusta tanto la máscara?
Bueno, oiga, Jim Carrey podría haber dado a Loki, pero Tom no podría haber dado a Thor, no lo veo. Pero ve, no sabía ese dato, está muy interesante. Jim Carrey como Loki.
Sí, es interesante. Y otro datico, Carlitos, ahí para ya ir cerrando, es que Loki en los cómics tuvo la oportunidad de reunir, digamos, a un grupo de élite de villanos para derrotar a los Avengers. Los Prime Movers era que se llamaba ese grupo, como de los más poderosos. Era Doctor Doom, Kingpin, Red Skull, Magneto, el Mandarín y el Mago. Los pudo reunir para enfrentar a los Avengers, Carlitos.
Y también sabe que se ha hecho viral una imagen de Wanda, Doctor Strange y Loki combatiendo juntos. No sé si eso hará parte del multiverso de la locura. Sería genial una escena con ellos tres.
Oh, sí. Y sabe, además, ahora que se viene Doctor Strange, Carlitos, yo ese dato no lo sabía, y es que Loki en algún momento fue el hechicero supremo. Para, además, que hoy en este último capítulo vimos un despliegue de la magia de él y de todas sus capacidades, que no creo que sean al 100%, que por cierto, Carlitos, se me olvidó y casi se me pasa, uf, menos mal, esa escena donde ellos están escapando y él levanta como esa torre que se les iba a caer encima, o sea, es como el lado de la fuerza en Star Wars también. O sea, si él pudiera usar eso, creo que sería más interesante verlo en las peleas usando todos esos poderes, o sea, apartar cosas como lo hacen en Star Wars y tirar cosas y todo, o sea, eso...
Sí, es que ahí hay una baraja de poderes muy buena, y también Lady Loki pues nos demuestra que tiene poderes que el mismo Loki no tiene, como la posibilidad de hacerse como control mental sin necesidad del cetro. Vamos a ver si exploramos más poderes y esas otras variantes también tienen.
¿Será
otras
que él, será, habilidades? ¿Será que él ya aprendió el hechizo y
no, no que creo, no ahí? Creo. No, no creo.
Oiga, y sabe que ya cerrando, Loki tiene una debilidad y es que él no puede nadar, Carlitos. Digamos que en la primera aparición que hizo Loki, pues en la Edad de Plata, ahí digamos se reveló un parte de los poderes de Loki y se decía que en el agua no funcionaba. Y pues obviamente él ni siquiera puede nadar. No sé, ¿en algún momento lo hemos visto en el agua? No creo. Entonces, pero no sé si se resalta esa debilidad que resaltan en los cómics.
¿No puede nadar o no puede usar la magia?
Dicen que no puede usar la magia y que como con el agua no le va muy bien. Pero habría que mirar si de pronto exploran más esa debilidad. Y el último datico es que él puede vivir sin cabeza, Carlitos. En algún momento en los cómics a él le cortaron la cabeza y siguió con vida. Así que son daticos que quería, digamos, ahí como ahondar para que conozcamos más al personaje, que por cierto además es políglota, Carlitos. Interpreta cualquier lenguaje de cualquier ser vivo. Así que eso es otra de las habilidades de él.
Y eso sí que quedó claro ahí cuando estaba cantando medio inglés, medio asgardiano, en esa fiesta que estuvo ahí con Sylvie. Bueno, Bobcito, pues me alegra, se vino súper recargado de datos, como usted dice, el depredador de datos. Y nada, pues seguimos aquí pendientes de todo lo que suceda con esta serie. Ya casito vamos a poder ver Black Widow. De hecho, sé que hay algunas personas que la vieron. Bobcito, fiel a Mr. Spoiler, por ahí ya estuvo mirando. Yo sí estoy sano. A ver qué pasa con Scarlett Johansson.
Les voy a decir, la película es... Mentiras, no. Ya me spoileé un poquito, pero voy a esperar para que vayamos a cine y saber si lo que me spoileé es cierto o no es cierto. El que quiera que le eche spoiler, me cuenta que con mucho gusto yo le spoileo la película y le cuento hasta el final y todo. Oiga, Carlitos.
Arroba Carlos Mario Ríos.
Sabe que ya finalizando le quiero enviar un saludo a José García. Digamos, gran seguidor de la banda, nos escucha en cada episodio, se las oye de camino, no sé, a su trabajo, a su casa. Así que un abrazo gigante de toda la banda para José, que por allá nos dijo, mándeme un saludo, por favor. Y aquí está su saludo como en los vallenatos. ¡Un saludo allá para José en Bogotá!
Oiga, un excelente conversador de cómics, José. Tenemos la tarea de invitarlo cuando volvamos a hacer reseña de cómics. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bobcito, muchas gracias.
No, Carlitos, a usted un abrazo gigante, a toda la gente de la banda. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en @bandadelcomic. Estamos ahí súper conectados.
Claro que sí, ahí nos estamos escuchando. Un abrazo, un saludo y nos encontramos en la próxima. ¡Chao!